Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Pablo y Juan, de Escolapio Zaragoza. Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Un beso, Ángel.
Te queremos un montón.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues sí, estoy en COPE Zaragoza y aquí los colegas, sobrinos de una compañera, pues se demuestra que tienen una fuerza maña como pocos. Oye, un beso para los dos chavales, muchísimas gracias. Sobre las mentiras gratis. Nos estamos acostumbrado a las mentiras como si tal cosa. El timo, el engaño, la trola. El colega José María Olmo me dio la pista anoche. Cualquier cosa que consigamos preguntar, por ejemplo, al presidente del gobierno, no vale para nada, porque todo es susceptible de ser mentira, al igual que pasa con los ministros. Da igual lo que diga Sánchez. No se le mueve ni una mota de maquillaje cuando pone así como ojitos o cuando aprieta el mentón. Te miente a sabiendas y punto. Como María Jesús Montero en la negociación con Cataluña, Marlaska con los inmigrantes, Bolaños con... bueno, Bolaños con todo. Óscar Puente no solo te miente, sino que encima te monta un pollo. ¿A ti o a Isabel Díaz Ayuso? Da igual el tema. Los pactos con Bildu, Pamplona, Navarra, la amnistía, la Renfe, el referéndum, los pactos con Podemos. Mira, yo no me creo que ayer en el Parlamento Europeo Puigdemont y Sánchez no cruzaran una palabra o se vieran a escondidas. No me lo creo. Ni me creo a Puigdemont, ni me creo a Pedro Sánchez. El tal Turull, uno de la pareja de golpistas humoristas Rull y Turull, ha dicho esto esta mañana en Radio 4.
Faran una reunió com cal per parlar del tema de la negociació que hi ha hagut, de la negociació que estem, i d'aprofundir en la resolució del conflicte polític. Per tant, el que es va creure més oportú, i ho tenim doncs això convingut, és això, que hi hagi una trobada com cal, a l'estona que calgui, perquè puguin parlar els dos presidents. Faran una reunió com cal.
Harán una reunión como hace falta para hablar de la negociación que ha habido, de la negociación en la que estamos y profundizar en la resolución del conflicto político. Por lo tanto, lo que se consideró más oportuno, y esto ya lo tenemos convenido, es eso, que haya un encuentro como hace falta que sea, durante el tiempo que sea necesario para que puedan hablar los dos presidentes.
Los dos presidentes.
Blanco y en botella. Y nos cuenta nuestro Ricardo Rodríguez que desde el PSOE responden algo así como: ya se verá. O sea que sí. En una de estas nos enteramos que cenaron juntos y que arrasaron con Estrasburgo la nuit, y si no al tiempo. Esta mañana, aquí con Herrera, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, un tipo al que conozco y me parece muy interesante, ha dicho algo que me llamó la atención. Ni habrá republiqueta ni una Euskal Herria independiente, pero entre tanto, ¿qué? Tienes razón, Alejandro, porque ¿cuánto cuestan las cesiones, el bochorno y las humillaciones? Mientras nos desgastamos, ¿cómo quedan las instituciones, los jueces y fiscales, las fuerzas de seguridad, el Parlamento? Y yo añado, ¿cómo queda la corona? En fin, la última fue la amenaza de Puigdemont en la cara de Sánchez, la próxima será la reunión de ambos en el extranjero y entre medias la alcaldía de Pamplona para Batasuna o como se llamen ahora. ¿Y sabes qué? Lo de Pamplona no es una alcaldía más en el rifirrafe político, no. Navarra es un símbolo, desde el rey Sancho en las Navas de Tolosa hasta hoy. Porque si alguien tuviera que anexionarse a alguien, sería al revés. Porque Navarra y hasta Pamplona sí fueron reinos, como Castilla o Aragón. Nunca Cataluña, como nunca Euskadi. Las vascongadas no tuvieron la menor autonomía hasta 1936. Así que debiera ser Navarra quien por historia se anexionó al País Vasco, y no al revés, como pretenden el PNV, Bildu, Chapote, Josu Ternera y a este paso sus socios del PSOE. Y un último guiño, sí, para uno que se tiene que estar frotando las manos y partiéndose de risa. NTV, Arnaldo Tegui.
Son poco creíbles y muy poco sólidas en términos políticos. Cada vez es más difícil sostener esta tesis con una cierta solidez política, porque es evidente que lo que acaba de pasar en Iruña y en Pamplona es que el PSN y Euskal Herria Bildu han firmado una moción de censura que va a dar la alcaldía a Euskal Herria Bildu.
Está diciendo Tegui que son poco creíbles los socialistas cuando dicen que no van a pactar con Bildu en el País Vasco. Se admiten apuestas. Ah, y mi postdata. Recuerda esto.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Inolvidable. Sencillamente inolvidable. Ahora noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 14 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pescado, marisco, carne y queso son los alimentos que más suben esta Navidad.
A 10 días para Nochebuena, en el informe COPE de hoy te estamos contando una radiografía sobre los precios. La próxima semana se esperan aumentos de hasta un 40% en algunos productos. Laureano tiene una pescadería en el mercado de ventas en Madrid.
La semana que viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más, un 30%, un 40%. De determinados artículos, sobre todo marisco vivo, nécora, almeja y todos esos productos, pues suben una burrada, centollo.
A 10 días para la Nochebuena estamos ya.
Y prueba de que los alimentos siguen altos son los datos del IPC. Se queda en el 3,2% por la caída de los carburantes.
Los precios de los alimentos son hoy de media un 9% más caros que hace un año. El aceite de oliva, por ejemplo, se dispara un 66% y el arroz es un 17% más caro. Nada que no sepas cuando vas a hacer la compra. Con este dato se confirma que las pensiones van a subir en 2024 un 3,8%. ¿Por qué? Porque se utiliza la media del IPC hasta el mes de noviembre y ese es el resultado, 3,8, que van a subir las pensiones.
Más noticias económicas. El BCE mantiene los tipos de interés, que se quedan en el 4,5% gracias a la caída de la inflación.
La presidenta del organismo, Christine Lagarde, advierte de que es probable que vuelva a repuntar temporalmente a corto plazo. Insiste además en que los tipos seguirán altos hasta que el IPC esté en el 2%. Estamos todavía lejos.
El CGPJ propone estudiar las comisiones parlamentarias del lawfare y las amenazas a los jueces.
En concreto, son 9 vocales que han solicitado examinar en el pleno si las comisiones pactadas con los independentistas son legales y si pueden obligar a los jueces a comparecer en ellas. El Constitucional ha defendido la impecable labor de Concepción Espejel frente a las críticas de Junts contra la magistrada.
El gobierno aprobará el próximo martes la ampliación norte del puerto de Valencia.
Decisión que se toma tras un año de bloqueo político y a pesar de la oposición de Sumar. Una medida a la que se van a destinar una inversión global de 1.600 millones de euros, 600 de dinero público y el resto, más de 1.000, de iniciativa privada. Vicente Boluda es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Una noticia muy importante para la comunidad valenciana y para España, ¿eh? Porque por el puerto de Valencia, tened en cuenta que salen o entran el 40 o 50% de las importaciones y exportaciones vía marítima de España.
No ha sido fácil, pero el Consejo Europeo abre por fin las negociaciones de adhesión con Ucrania.
Y lo hacen sin el visto bueno del primer ministro húngaro Viktor Orbán. ¿Qué pasa? Que para que estas negociaciones comenzaran hacía falta la unanimidad, que los 27 votaran que sí. Como Orbán no tenía previsto votar que sí, cuando ha llegado la votación se ha salido de la sala. Dice Orbán que esta es una mala decisión. Zelensky, en cambio, asegura que es una victoria para su país y para toda Europa.
Israel informa de la detención de 70 terroristas de Hamas durante un asalto contra un hospital en Gaza.
El gobierno israelí permite una pausa humanitaria temporal en la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza, para facilitar la entrada de suministros. Naciones Unidas asegura que no hay comida para todos los refugiados y que se está al borde del colapso.
Marruecos explica que el retraso de la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla es por cuestiones técnicas.
Rechaza que se deba a un problema político o de compromiso. España dice que por su parte todo está listo. Hoy se han reunido en Rabat los ministros de Exteriores de ambos países. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Tenemos jornada de Europa League en directo. Se está jugando ahora mismo la segunda parte del Rennes 1, Villarreal 1 y a las 9, Betis Rangers. Víctor Francos ha anunciado que renuncia a la presidencia del Consejo Superior de Deportes por razones profesionales. Y en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8:30, Baskonia, Virtus Bolonia, 9:45, Real Madrid, Bayern de Múnich.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibles precipitaciones en los Pirineos, aunque este viernes el cielo se estabiliza, estando despejado en buena parte de la península, menos en el Cantábrico y los Pirineos, donde habrá lluvias. Subirán las temperaturas máximas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 14 grados. Rachas muy fuertes de viento en el Bajo Ebro, Pirineos, el nordeste de Baleares, Ampurdán y el Estrecho.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Aún nos queda un asunto más. La Real Academia Española ha puesto de manifiesto la degradación de la enseñanza de la literatura y la lengua española en la educación secundaria y en el bachillerato. Desciende la comprensión lectora y la capacidad expresiva. Por eso piden un pacto educativo. Sefi García.
Argumenta la RAE que ha hecho este estudio partiendo de una situación marcada por las carencias objetivas en el uso de la lengua que se detectan en los jóvenes. Su deteriorada capacidad expresiva y argumentativa, tanto en español como en las lenguas cooficiales, y la marginación de los idiomas clásicos. También por las dificultades para interesar a los alumnos en la literatura y el impacto de los cambios legales y del actual modelo didáctico, basado en las competencias más que en los contenidos. 15 docentes en ejercicio de secundaria y bachillerato están detrás de este informe, en el que volcaron su sensación de vacío. Están convencidos de que si hay un cambio político habrá una nueva ley educativa, pero no entienden las razones técnicas para ello. También reclaman formación en actualización docente mucho más escasa que la relativa a la formación pedagógica. Explican, llegan a decir que hay más cursos de coaching y mindfulness que de formación en sí. La relajación de la excelencia, la demonización de la memoria y la necesidad de dignificar al profesorado son algunos aspectos que se recogen en el estudio.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona, en Herrera, en Copenecane.
Bildu será con alcaldía de la ciudad tras una moción de censura el próximo 28 de diciembre. Hoy en Copete estamos contando que esa moción estaba preparada desde hace semanas.
Si hubieran tenido dignidad, al menos lo hubieran hecho ese día, pero ellos sabían que Pedro Sánchez perdía en las elecciones generales y hacía eso. Probablemente si lo hubieran hecho, Pedro Sánchez no gobernaría España, María Chivite no gobernaría Navarra. Pero han tenido el cuajo de esperar estos meses intentando construir un relato que ya no se creía nadie.
En cope.es se puede escuchar la entrevista entera a la todavía alcaldesa de Pamplona y además se puede consultar esa información que te estamos contando a lo largo de todo el día, que esta moción estaba preparada desde hace semanas. Más voces. Santiago Carbó es director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
Como hemos contado, el BCE mantiene los tipos de interés y eso es una buena noticia porque va a aliviar a aquellos que tengan una hipoteca variable. El Euribor, el principal índice de referencia para este tipo de contrato hipotecario, seguirá bajando gracias a ello.
La decisión de hoy, lógicamente, da señales al mercado de que se cierra un ciclo de subidas y que lo que vienen un poco más adelante son bajadas. Eso el mercado ya lo empieza a reflejar. Entonces empieza a apuntar de nuevo un Euribor a la baja.
De hecho, si esto sigue así, el que tenga que revisar hipoteca en enero, a lo mejor se puede ahorrar ya 14 euritos al mes, que al año son más de 150 euros, que no vienen mal, ¿eh? Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Más de 8.700.000 contribuyentes han marcado este año la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Son 200.000 personas más que en la anterior campaña.
Se han recaudado tanto en la Agencia Tributaria como en las Haciendas Forales un total de 358.793.580 euros. Un 11,9% más que el año anterior.
Es un récord absoluto Y hay que recordar que la gente libremente marca esa casilla porque confía en la Iglesia Católica y decide entregarle ese dinero que luego se aprovecha pues en la educación, en el cuidado de enfermos, un dinero que ahorra bastante al Estado. Omar es un padre a favor de prohibir el uso de los móviles en las aulas.
Omar representa a muchos padres. Educación va a debatir este asunto el próximo mes, aunque es una medida que ya se toma en algunas comunidades como Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha.
Pues la verdad que me parece una buena iniciativa, sinceramente, porque al colegio vamos a estudiar, no va a estar pendiente de la maquinita. Tecnología poco inteligente al final no tiene un buen uso. La atención se centraba en los estudios, no en estar pendiente de qué WhatsApp me llega o quién me escribe.
En mis tiempos no había móviles, ¿en los suyos?
Teníamos móvil, pero servía para mandar mensajes, llamar y ya está. Y lo usábamos por si había alguna emergencia.
Y nadie se lo llevaba al colegio y lo sacaba en el recreo ni nada.
No, eso nada, claro.
En mi tiempo, si eso, alguna maquinita.
No había WhatsApp, no había internet en los móviles, éramos felices.
Sí, mira. Sí, sí. Muy bien. Y el sonido musical, Miguel Ríos.
Cada día despierto en distinta habitación. Cuando está naciendo el sol, dormimos poco y más, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, ¿qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención.
Más de 100 músicos de los años 60 y 70 del rock and roll español acaban de donar a la Cruz Roja sus primeros royalties. El proyecto solidario incluye un libro, un disco y un DVD que ha permitido recuperar el sonido y la voz de la década prodigiosa y años sucesivos. Entre los participantes, pues quien estamos escuchando, Miguel Ríos, también Miki, Estíbaliz, Karina y Teddy Bautista.
Precisamente con Miguel Ríos vamos a darnos un paseíto por las redes sociales. Silvia Martínez, se está hablando y mucho de la posible reunión entre Sánchez y Puigdemont en Bruselas, podría ser.
Sí, eso es, o ya veremos dónde. Dice Elena sobre este tema que cree que sería un error, que es como elevar a Puigdemont a su nivel cuando dejó de ser presidente autonómico hace mucho tiempo. Y también hay comentarios sobre el señalamiento de algunos políticos independentistas al Poder Judicial. En este sentido nos escribe Pablo, le ha parecido una falta de respeto que debe ser condenada de forma unánime por el gobierno, dice este oyente.
Sara toca. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar.
Tiempo para tertulia esta noche con Antonio Narraez y Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, comenta.
Aunque casi nos hayamos olvidado, vamos a encaminados al tercer año de la guerra de Rusia contra Ucrania y me parece interesante hoy esa rueda de prensa que ha reanudado Vladimir Putin, la primera después de que invadiera Ucrania, en la que ha metido el dedo en el ojo de Occidente para decir que está flaqueando la ayuda a Ucrania. Tiene interés porque naturalmente está aprovechándose Putin de que las potencias occidentales trabajan siempre con una mano atada a la espalda. Bueno, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Pues luego hablamos de todo ello, Maite. En clase de economía vamos a analizar la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés por segunda vez consecutiva en el 4,5%. Eso va a ser un poquito antes de que lleguen Maite y Antonio, a las 9:30. Y Silvia, esperamos mensajes. Tenemos un montón de formas para comunicar con nosotros. Estamos en Facebook.
Eso es, facebook.com/linternacope.
En XX, antiguo Twitter, en definitiva.
Eso es, estamos en @expositocope.
Número de WhatsApp.
El 600-544-555.
E Instagram.
Expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, el foco mira a Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes en México.
Oye, hoy quiero poner el foco en los casos de violencia machista en México. Otra vez, miles de mujeres han muerto este año sin que el gobierno de López Obrador diga nada ni tome medidas.
El año en México termina con un número escandaloso de feminicidios. El gobierno cifra en 426 los casos, pero es una cifra completamente irreal. Lo cierto es que, según diversas organizaciones aquí en México, lamentablemente, 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día. Los números indican que los países con más alta tasa de feminicidio por cada 100.000 habitantes aquí en América son El Salvador, Honduras, Guatemala, la República Dominicana y Bolivia. Y México tiene la alarmante décima posición con 1.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Más allá de los datos oficiales de las organizaciones, estiman que este año han muerto un total de 3.800 mujeres aquí en México. Y estos datos también son oficiales porque están de acuerdo con los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI. Una cifra completamente alarmante ante un país desbordado por la violencia. En 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han muerto 180.000 personas, la gran mayoría de ellos por el crimen organizado.
Alberto, hablabas ahora del crimen organizado precisamente, y es que no nos olvidemos de que uno de los principales problemas en el país es la falta total de seguridad.
Así es, Ángel. Lamentablemente México se ha convertido en un país donde el narcotráfico está por todos lados y donde en muchas ocasiones está infiltrado en instituciones y gobiernos estatales. Claro, ha llegado un momento de mucho hartazgo. Como el Estado no está ofreciendo ayudas reales, la población toma la justicia por su cuenta. No hay más que recordar cómo hace unos años en Michoacán nacieron las autodefensas, que eran ciudadanos que luchaban por su cuenta contra el narcotráfico. Y hace muy pocos días hemos visto cómo en Tecastitlán, una población a 2 horas y media de la Ciudad de México, la ciudadanía mató a tiros, con machetes y a golpes, a 11 narcos que pertenecen a la familia michoacana, entre ellos a su líder, llamado El Payaso. Lo hicieron porque el narco les extorsionaba diciéndoles que tenían que pagarles dinero para poder arar la tierra. Al final, recuerda mucho a Fuenteovejuna de Lope de Vega.
Sí, con esta situación tan insostenible y teniendo en cuenta la falta de acción y decisión del gobierno, ¿hay alguna manera de parar esta lacra de violencia?
Bueno, para empezar, un apoyo real a las mujeres. El 100% de los casos son muy pocos los que se denuncian por miedo a la respuesta del agresor. Por otra parte, que haya una total responsabilidad de las autoridades para que este país deje de estar amenazado por la violencia del narco. Pero como vemos, como López Obrador hace 2 años se va, como lo vimos hace 2 años, López Obrador se bajó de su coche para saludar a la madre del famoso narco, el Chapo Guzmán. Uno encuentra muchas claves, por cierto, que acaba de morir después de más de 90 años.
La verdad es que no hay por dónde cogerlo. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Chao. Cuando te diagnostican una enfermedad, contar con el apoyo de tu entorno es crucial para seguir adelante. En el caso del glaucoma, se vuelve casi imprescindible. Esta enfermedad, que afecta a 1 millón de personas en España, implica la degeneración del nervio óptico y la posible aparición de puntos ciegos en la visión. Aunque los médicos no encuentran una causa concreta, suele relacionarse con una presión elevada en el ojo. Por otro lado, la detección temprana es la mejor forma de tratarlo. Para brindar información y apoyo a los pacientes, surge la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Joaquín Carratala es el presidente de esta entidad.
Cualquier enfermedad crónica que te detecten, tienes que pasar un duelo, porque evidentemente cambian tus modos de vida, tienes que ponerte esa medicación crónica 3 o 4 veces al día, hay cosas que hacías que no puedes hacer, la familia es importantísima, el miembro de la familia que padece esta enfermedad ya no es la persona que era. Nosotros tenemos un maravilloso grupo de chat en el que se cuentan cómo empezaron, qué inquietudes tienen, nos vamos apoyando unos a otros.
Su proyecto, destacado en la voz del paciente de CINFA, consiste en 4 talleres. Estos proporcionan herramientas prácticas para el día a día, desde cruzar la calle hasta saber cómo organizar la casa o entender la tecnología. Cada sesión se enfoca en mejorar las habilidades esenciales para afrontar la enfermedad, y la participación de las familias ayuda también a comprender mejor las necesidades de los afectados.
Enseñarles a manejar las nuevas tecnologías, porque hay gente mayor que no puede comunicarse con sus familias, desconoce el WhatsApp, desconoce el correo electrónico. Este año hemos dado más de 200 horas de infotecnología a personas de la asociación. Les beneficia muchísimo porque es gente a partir de 50, 60 años. Algunos viven solos, que ha conocido el Zoom por nosotros, gente que ha conocido el chat, y enseñarles a personas que casi no ven, no digo que no ven, sino que casi no ven, la gente está súper agradecida.
La labor de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares no se limita a los miembros, se dirige a los afectados, sus familias y aquello que les rodean. Su misión es respaldar, informar y fomentar el diálogo, además de difundir la realidad de la enfermedad mediante el apoyo y la concienciación social. Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola Rubén. Hola. Rubén, oye, que nos ha pasado a todos, que esta situación seguro te suena. Mira, cuando te enteras que tu seguro pues te ha subido el precio, otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de tiempo de juego.
Hemos grabado el villancico, fue terrible. No cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Codo a codo. Nos enfrentamos a desafíos, cara a cara, y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Podría ser un sábado más, pero no lo es.
Es una velada para la alegría.
Tres grandes estrenos seguidos.
No estoy exagerando.
Plagados de grandes estrellas.
Estamos bien.
En el corazón del mar.
Esta historia me ha obsesionado.
Arturo y Merlín, caballeros de Camelot.
Excalibur era mi destino.
Y el Valle de la Venganza.
Valle de la Violencia.
Día de grandes estrenos.
Tome asiento.
El sábado a partir de las 3:45 de la tarde, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ocho y media.